Hola, muy buenas compañeros y compañeras de la UMH, oyentes de Radio UMH y bienvenidos a Super 8, nuestro programa de cine, el cual os traemos hoy información sobre el Festival de Málaga, de la mano pues de los tertulianos típicos de la mesa, como por ejemplo, un día más, Iván Agulló, muy buenas.
Muy buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de Málaga, vamos a centrarnos en cine de, más de casa.
Más casero.
Sí.
No, que va casero, ¿no? Muy profesional, pero bueno, yo por lo que he visto muchas críticas acerca del festival. Ya veremos, por lo menos los comienzos. Igual critican, no sé si bien o no.
Pues mira, los medios locales malagueños, uh-huh. En concreto tres periódicos.
Bueno, muy buenas, Antonio Semperé.
Hola, ¿qué tal? Encantado. El diario Sur, La Opinión de Málaga y el Málaga Hoy, curiosamente, son más duros en sus críticas que la prensa nacional.
Como dicen, nadie es profeta en su tierra.
Sí, bueno, la prensa nacional lo ve el festival como una promoción de nuestro claro. cine, como los premios Goya en su momento, y sin embargo la prensa malagueña, a ver, entre comillas, digamos que se moja más. Porque a lo mejor son más libres, o sea, no hay amiguismos, no son colegas de ningún director, uh-huh. Y entonces parece que se permiten alguna licencia.
Vale, pues en adelante hablaremos del Festival de Málaga y por presentar queda John del Rey, muy buenas en la mesa también.
Muy buenas tardes, guapos y guapas.
¿Qué tal?
Vamos a por otro Super 8.
Bueno, pues bueno, falta también Iciar Martínez, que la tenemos hoy de técnica. Y mira, ahora es cuando tienes que poner la canción. Así suena de fondo. Y ahora cuando yo digo que comience Super 8, la subes. Ahí, muy bien. Bueno, y mencionar también la ausencia hoy de Andrea Alborch, colaboradora habitual del programa. Y vamos a empezar con la sección de noticias. Iván, cuéntanos un poquito qué tenemos hoy.
Pues sí, empezamos hablando de Spielberg, que hará una película de DC Comics titulada Black Hawk. El director de la reciente Ready Player One se encargará de producir y posiblemente dirigir la adaptación del cómic Black Hawk, que narra la historia de un pequeño equipo de soldados de la Segunda Guerra Mundial formado por pilotos ases de diferentes nacionalidades.
Uh-huh. De DC Comics, dices.
Es un cómic de DC, sí.
Uh-huh. Pero muy de superhéroes. No, no es superhéroes.
Será de una línea de DC. DC, ajá. Lo interesante que tiene es que también hace cómics de terror, hace cómics más allá de sus superhéroes, tipo Batman y tal.
Uh-huh.
Y no sé, yo la veo una historia muy Spielberg, ¿no?
Sí, Antonio. A mí me asombra lo prolífico que está, ¿no?
Sí.
Porque
no para la edad... está metido como director.
Sí, sí,
posiblemente, sí. Seguramente la dirigirá, pero en principio es productor.
Ajá.
Y ahora sería hora de balance de qué os ha parecido la que todavía está en cartel.
Muy buena, sí.
Que yo creo que es una cuestión generacional. Ajá. A ver, como que según qué perfil de espectador está gustando más o menos, está llegando, calando, entendiéndose más o menos. Entonces, tengo curiosidad por ver, desde vuestra cinefilia, cómo habéis valorado este homenaje, toda esta serie de alusiones.
Hablamos de la película de Ready Player One, la mencionamos el programa anterior, pero sí es verdad que no comentamos que la película de Fesser, Campeones, en estreno había tenido más recaudación, creo.
Correcto,
no sé si más visitas. Bueno, sí, en España, por supuesto.
Sí.
No sé si más vistas, o sea, más reproducciones en sala o cómo.
Y no, además, curioso, dos fines de semana consecutivos colocándose por delante de Spielberg y de todas las demás.
También este anterior.
Un fenómeno sociológico, ¿eh?
Hombre, claro, sí, es muy. A mí, yo tengo mucho interés y John antes decía de a ver si para la fiesta del cine todavía la conservan,
sí,
la aguantan.
Sí. Pues mira, mi pronóstico es que va a estar hasta bien avanzado el verano. Y hay una anécdota.
¿Tanto?
Tanto. Esta es una película de TVE. Ya sí. Sabéis que los taquillazos suelen ser o de A3Media o de Mediaset. Bueno, pues ha confesado la propia televisión española que desde Mar Adentro, es decir, desde hace 14 años, que una película participada por esta empresa pública no había hecho una taquilla tan grande. Desde Mar Adentro. Un récord.
Quizá por los temas que toca... Tanto el deporte como el tema de quizá las discapacidades y tal.
Sí, que se convierte en una comedia...
Es simpática.
Leía yo mucho en últimamente un nuevo género como una comedia casual que surge de situaciones... Pues sí, esta sí que tiene una intención de comedia, pero sí que a veces vemos películas de miedo, situaciones cómicas, las que no tocaría, pero pega y es chocante y queda guay. Pues esta película, el tratar lo que tú dices, el tema importante de la gente con discapacidad o gente con, decíamos, habilidades especiales, pues de la manera cómica como la... También es verdad que son profesionales esos actores, ¿no? Si no me equivoco.
Más o menos.
A mí me queda la duda.
Porque yo creo que un casting, estuve viendo hace poco... Sí, hubo un casting, pero no buscaban actores. Buscaban gente que se adaptase al papel. Ah. Es más, una de las chicas creo que trabaja en una tienda de deporte, pero la encontraron y se unió al reparto y tal. Sí. Lo estuve viendo hace unos días en Informe Semanal porque hicieron el reportaje aprovechando sí, su claro. producción. Y no son actores profesionales la mayoría, creo.
Yo creo que había a lo mejor, no sé si uno o un par que sí que me sonaba un poco la cara de haber tanto, a lo mejor por televisión algún anuncio, alguna serie, pero sí que el resto no me sonaba para nada.
Tiene muy muy buena pinta y en cuanto podamos vamos a ir al cine a verla.
Antes de nada,
hemos saltado a campeones y lo que saltar a campeones ha conllevado el no hablar
Tenemos que volver
Spielberg,
a
sí, un poco es el reflejo de la pregunta que decía Antonio.
Sí, no, pregunta más que nada, diálogo, porque tengo la curiosidad. La secuencia que homenajea al Resplandor, la película El Resplandor, ha sido la más valorada. Sí. También quiero saber si estáis de acuerdo con eso o si hay otras que también merecen vuestro elogio.
Fíjate, no he escuchado muchas críticas, gente que ha tenido que ir por lo que tú dices del personaje que es el director y el homenaje que hace al cine, al nivel, en la película, y he escuchado muchas críticas acerca de esa escena, porque claro, escuché la crítica de si sabes cómo acaba El Resplandor, puede que te hayan fastidiado bastante la película de Spielberg, esta última.
Sí. Bueno, pero a estas alturas, ¿qué cinéfilo no ha visto El Resplandor?
Bueno. Pues resulta que mucha gente... Yo he visto El Resplandor. Bueno, aquí, respecto a Ready Player One, tenemos que decir que hay una división de opiniones una vez más
entre
en la
Iván
mesa.
Y yo.
Y yo pienso que si una persona no ha visto El Resplandor, esta película se la puede estropear un poco. Y bueno, siempre llegan nuevas generaciones que ese cine antiguo todavía... Porque tenemos que decir que es bastante ya antiguo El Resplandor. Ese cine antiguo no lo han tocado. Y yo sí pienso que respecto a este momento de la película, para mí fue una muy grata sorpresa llegar a este momento y me sorprendió lo bien que estaba recreado el hotel del Resplandor y las escenas del Resplandor, pero sí pensé, me fui de la película pensando que esta escena en concreto podía estropear la película a muchas personas. Pero... Y bueno, luego respecto, si me permites, Iván.
Sí, tranquilo.
Respecto a la película en general, yo me llevé una pequeña decepción. Creo que lo que quiere homenajear la película, toda esta cultura de los 60, 70 y 80, si no me equivoco, se podría haber hecho mucho mejor. Es como que... No sé, me fui frío y creo que es un tema que tienes un... O sea, si lo consigues hacer bien, podría haber quedado muchísimo más espectacular y podría haber emocionado muchísimo más.
Estoy de acuerdo.
No hay tanta discusión.
No, a ver, porque a él le gustó menos de lo que me gustó a mí.
Ah, bueno.
A ver, lo primero, lo del Resplandor, teniendo en cuenta que la premisa de la película es la influencia de la cultura popular, quien no haya visto El Resplandor, culpa tiene también, que es lo que dice Antonio, que no cinéfilo no ha visto El Resplandor. O sea, que cinéfilo no ha visto El Resplandor.
Sí, pero Spielberg, claro, pero... es que Spielberg tiene también, a ver, dentro de que El Resplandor no deja de ser cine comercial, como lo entendemos, Spielberg lo ha podido ser más en su carrera, ¿vale?
Sí, y entonces puede hacer referencia a sí mismo.
Puede atraer a cierto público que, pues, no haya visto El Resplandor. O sea, así tal cual, que no...
Pero aunque no lo hayas visto, tú entiendes que es una película de terror y que si tú te metes en una película de terror, sí, pues pasas un terror mayor. Entonces es la gracia de la escena.
Claro, sí, sí.
Y encima,
sí, sí,
si has visto El Resplandor... Bueno, que no haya visto El Resplandor, que vea El Resplandor.
Si has visto El Resplandor, esa escena para mí es lo mejor.
Es lo mejor de la película, sí.
Porque da gusto lo bien que está recreado y te emociona volver a verlo de otro modo.
Yo recomiendo, porque yo me leí el libro en el que se basa la película, y recomiendo leer el libro porque al ser la narrativa en el libro es diferente. Entonces tiene más pie a tratar el tema de la influencia de la cultura popular, de los videojuegos, de las películas, de otra manera. Más interesante que en la película, porque yo estoy de acuerdo con John. La película se podría no haber explotado más, pero sino utilizarla de otra manera, hacerla más perfecta, más 100%. Sí, porque la película es eso, ¿no? Yo creo que te satisface, pero no como te ocurre con si hubieses ido a ver la primera vez Parque Jurásico.
Uh-huh. Creo también que el homenaje, bueno, no deja de estar mal, pero quizás se centra tanto en el homenaje que los propios personajes de la película no les coges cariño al protagonista y personajes de la película. Es como que no...
¿Pero te refieres a la escena o a la película en sí?
No, a la película en sí.
Sí. Es que los personajes son muy planos.
En mi experiencia.
Son muy planos. No tienen tampoco más.
Funcionales.
Bueno, sí. Y yo quería saber qué opina Antonio de Ready Player One.
En lo que está ocurriendo en la mesa me parece un muy buen reflejo de lo que ha ocurrido a nivel nacional. Me gusta ese diálogo que estáis manteniendo. Yo lo veo desde la equidistancia y desde la posición casi de árbitro, ¿no? y por lo que he leído, escuchado, ha habido división de opiniones. No ha concitado ninguna unanimidad la película de Spielberg. Y claro, a mí en particular tampoco me ha llenado, yo estoy más con John, pero como yo no soy ninguna autoridad en esta materia ni en este género, en fin, tampoco quiero...
Aficionado al cine, no hace falta más.
Claro, claro. Entonces, me ha interesado ver el eco que ha generado. Uh-huh. Y desde ese punto de vista os señalo y me ha parecido curioso que este diálogo que estáis manteniendo representa muy bien cómo ha sido acogida lo que ha ocurrido entre la cinefilia.
Bueno, está claro, y hay que felicitar a Spielberg porque, bueno, en el aspecto de efectos especiales y visual sí que es indiscutiblemente una locura. Está súper bien hecha.
Puede ser la palabra, una locura. Sí.
Y a España por tenernos como referente y pensar como nosotros. Vamos a seguir con más noticias.
Pues Dolor y Gloria, Antonio Banderas y Asier Echeandía. Disculpas, protagonistas de lo nuevo de Almodóvar. El nuevo film de Almodóvar, que contará con Banderas y Echeandía como personajes principales, y repetirá también con Penélope Cruz y Julieta Serrano en personajes secundarios esenciales, entre comillas. Y según el director, su nueva película narra una serie de reencuentros, algunos físicos y otros recordados después de décadas, de un director de cine en su ocaso. Los primeros amores, los segundos amores, la madre, la mortalidad, un actor con el que el director trabajó los 70, los 60, los 80, la actualidad y el vacío. El inconmensurable vacío entre la imposibilidad de seguir rodando. Dolor y Gloria habla de la creación cinematográfica y teatral y de la dificultad de separar la creación de la propia vida.
Casi complejo,
nada.
Vamos a ver.
Casi nada. Sí.
El título, yo cuando lo leí me quedé un poco, no sé cómo decir, lo veo muy culebrón, muy tremendo. La palabra puede que fuera tremendo.
Sí.
Y lo que pasa es que, como antes hemos comentado con Iván, como este hombre luego modifica sobre la marcha los títulos a medida que va rodando, a medida que se va acercando el estreno, pues no me extrañaría que aún lo cambiara.
Puede ser.
¿Qué tiempo? O sea, lo que has leído, que hay un proyecto.
El proyecto, o sea, la película ya está en marcha y supongo que se rodará ahora, pues supongo, no sé si en verano o qué.
Y
lo que he leído es nada, las palabras textuales del director, de Almodóvar.
Sí, pero que él de las 20 películas que ha rodado hasta la fecha, esta es la 21, sí.
Ha ido variando.
Él ha ido variando los títulos por lo menos en la mitad.
¿Sí?
Sí.
Yo me comentábamos antes lo de Silencio del año pasado.
Estaba justificado.
Bueno, el año pasado, hace dos años, sí, porque se iba a titular Silencio, la que al final sería Julieta. Sí.
Julieta.
Y como yo creo que en este nos coincidía, era muy próxima a Silencio de Scorsese, se decidió cambiar el título.
Sí, fue por eso.
¿Qué apetece más ver de Almodóvar? ¿Una película típica de las suyas, del comienzo en el que ves una comedia, una representación de España a nivel como en el mundo que se mueve él, o más algo más reflexivo?
El comienzo, diría yo, ¿no?
Sí, pero por lo que ha apuntado Iván en la sinopsis...
Apunta a ser algo más reflexivo.
Sí, más,
muy
más...
como metacinematográfico, claro. El autor y su obra... Esto, de cara al gran público que llamamos, es muy arriesgado, ¿eh? El público a lo mejor pide más culebrón que esto tan profundo.
La Rosy de Palma y Chillona.
Claro.
Estaba hablando, Iván, de... Bueno, decía Almodóvar, de separar la creación de la vida propia del autor. Y me ha recordado un poco, el otro día fuimos a disfrutar de la película El autor,
¿sí?,
de los Goya, y hablaba precisamente de esto, ¿no?
Que dijimos... Javier Fernández y Javier Gutiérrez.
Corregimos una semana después. Hablaba justo de esto, de que las mejores historias quizás salgan de la propia experiencia. Nos sorprendió bastante la película.
Sí, ¿no? Al fin lees la sinopsis y al final ves fielmente lo que pasa, no sabes la historia de lo que mueve él, los hilos que mueve el autor para escribir un libro, y el final sorprende. Final en pocos minutos sorprende. Sí. Te lo esperas.
Pero bueno, mi pregunta es, ¿no os pareció completamente inverosímil? Que es lo que me pareció a mí el día que...
Muy listos.
Algo rebuscada.
Sí. Algo rebuscada.
A ver, y a mí el final no me acabo de...
Lo que digo es, en pocos minutos dices... o sea, te ha pasado algo que no llega... a mí no me sobrevolaba por la cabeza la idea de que le llegarían a... O sea, a pasar lo que le pasa, a engañar, digamos. Bueno. No contemos más.
Bueno, sí, que no la he visto yo todavía.
No la he visto.
No, pero no, tampoco.
La debes ver, ¿eh?
Sí.
Es de las que hay que ver para opinar.
Es que estuvo en el Odeón la semana pasada.
Sí, y fuimos.
Y muy, no muy, pude ir muy bien Javier Gutiérrez, una vez más.
Eso sí.
Y lo volveremos a ver.
Goya, ¿no?
Y lo volveremos a ver en Campeones. Sí. Seguro, perfecto.
Sí, estaba currando
actor
mucho.
Actor de moda, ¿eh?
Sí, últimamente sí.
Sin duda.
Totalmente.
Cuéntanos más, Iván, si tenemos.
Pues que se anuncia el jurado de Cannes, con Kate Blanchett como presidenta, Chan Chen, Ava DuVernay, la directora, Robert Wedigan, y también nombres como Kristen Stewart o Denis Villeneuve.
Y ningún español, ningún latino. Echo de menos.
Yo creo que ya cumplieron el año pasado.
La cinematografía latina.
Es verdad, el año pasado el Festival de Cannes estuvo bastante...
Fue Almodóvar presidente, estuvo también Will Smith de parte del jurado, sí, sí.
Bueno, este año está... Pablo Motos.
Vaya.
Este año también está Kristen Stewart, así como, digamos, estrella actriz conocida. Pero a mí me interesa Denis Villeneuve, sobre todo. Ava DuVernay, que son directores más o menos consagrados.
Y que Blanchett ya tiene un largo recorrido, ¿no?
Sí.
También.
¿Qué piensas, Antonio?
Pues que con lo flojo que fue este año el Festival de Berlín en febrero, Cannes va a resarcirse. Y va a reunir, creo yo, a la florinata de los directores, me refiero, en la competición oficial. Porque el nivel, francamente, está muy bajo este año. Deseando que llegue mayo, que llegue Cannes, a ver si se anima, porque ese va a ser el cine que veremos nosotros en otoño. Uh-huh. Entonces, por la cuenta que nos trae, cuanto mejor sea el nivel, mejor otoño vamos a
mejor
pasar
para nosotros.
Yo creo que será mejor, sí. Lo que dices tú, Berlín fue muy decepcionante y Cannes tiene buena pinta.
Pues hasta aquí las noticias, Iván. ¿Tenemos algo más?
Tenemos algo nuevo en Super 8, que es una especie de in memoriam.
Se me olvidaba.
Porque fallece Miloš Forman, el director checo responsable de obras como Alguien voló sobre el nido del cuco o Amadeus, y R. Lee Ermey, que es el famoso actor que interpretó al sargento de La chaqueta metálica.
Un mitiquísimo de la historia del cine.
Sí, sí, bueno, totalmente.
El arte de insultar.
Exacto.
Creo que no hemos visto ninguno parecido. Se quiere acercar el sargento de hierro, quizá, de,
sí, pero no,
de Clint Eastwood.
Sí, de forma diferente.
Pero
igual.
Ninguno tan auténtico como Lee Ermey.
Bueno, auténtico.
Auténtico, auténtico.
Esa es la anécdota.
Él fue realmente sargento, ¿no?
Eso dicen que fue
militar, sí. No sé exactamente qué rango ni nada, pero...
No, de reclutamiento, como él hacía...
Como él hacía en la película.
Sí, creo. ¿Ah, vamos, sí? Yo lo que escuché era eso.
De hecho, casi todo su guión es improvisado por él, sí. si no me equivoco. Es totalmente verídico e improvisado.
Bueno, pues lo tenemos en el recuerdo desde Super 8 y de del Festival de Cannes. Vamos a saltar al Festival de Málaga. In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And day's night today, and black's white today. Bueno, pues empezamos el programa, la sección principal, hablando del Festival de Málaga, que anunciábamos al principio. Y pensábamos que íbamos a tener la oportunidad de tener a nuestro experto por ahí, pero bueno, como ya anunciábamos la semana pasada, el constipado que está haciendo calor a lo largo del día y luego frío por la noche. Ajá. Y con viento, pues claro, estamos todos que si la alergia al constipado.
Sí.
Y ahí hemos caído y no hemos podido. Pero bueno, Antonio pues ha estado informándose desde casa, como hemos dicho todos, del Festival de Málaga.
Pues la verdad que la web está bastante bien, y sobre todo lo que se llama el canal del festival dentro de la web. Está emitiendo en directo todas las ruedas de prensa de la competición.
Sí, no sé si emite directamente también desde YouTube, porque yo sí que he estado dentro del canal de YouTube, y el canal de YouTube tiene muchísimo vídeo,
sí,
muchísima
también.
Información.
En
y
Facebook también emiten. El problema que le veo a la web que no cuelga estas ruedas de prensa. O sea, sí. Se ven a la hora que se emiten.
Sí.
Y claro, hay que estar muy al tanto.
Pues en YouTube sí que hay alguna rueda de prensa. Sí,
pues
sí,
la recuperaré.
En el canal oficial.
Me gusta mucho esto de las ruedas de prensa, ¿no? Aunque, volviendo al principio, es curioso, los de Madrid, los enviados de Madrid, pues siempre juegan a favor de obra.
Sí.
Y, por ejemplo, los de los tres periódicos locales, no. Y un detalle que acabo de ver esta mañana en la opinión de Málaga Digital, en el periódico, hay una foto de la gala del homenaje a J. Bayona, que fue el lunes o el martes. Bueno, la foto es muy explícita, es del patio de butaca semivacío. Bueno, aluden a la poquísima gente que fue. Y eso jamás lo haría un diario nacional. O sea, yo no me imagino en un diario nacional esa misma foto, un patio de butacas vacío diciendo el homenaje a Almodóvar, a fulanito, a quien sea, sin público. Eso no lo haría jamás, ni siquiera un diario de cine, un programa...
Nunca. Pongamos a la gente en situación, el Festival de Málaga es un festival que este año... Empezó el día 13 de este mes, abril, y terminará el 22. Ahora mismo nos encontramos pues en
el Ecuador
más o menos del festival. Han pasado 4 o 5 jornadas, si no me equivoco, de las que pues decíamos al principio del programa, Antonio reflejaba que la crítica nacional era muy dura y igual la local era muy dura y la nacional más liviana, pero sí. Aún así dices que encuentras...
Sí, me ha chocado lo de la foto porque...
¿Pero claro, fue tan poca gente a lo de Bayona?
En la foto, a ver, es que está el patio de butacas vacío.
Hombre, siendo Bayona.
Pero él en el escenario y todo. Y...
Sí, claro, era un homenaje que le tributan...
Sí, me refiero, pero a lo mejor la foto se ve simplemente
sí,
el patio de butacas.
No, la foto era del patio de butacas.
Le dieron el premio retrospectiva a Bayona.
Sí, sí. Claro, pues, que también es un poco joven, un poco pronto, dar un premio retrospectiva, es decir, a toda una vida.
Bueno, pero...
A un J. Es muy joven aún.
Sí, pero es Bayona, o sea, no sé.
No, yo no digo que no se merezca. Me refiero al tipo de premio.
Sí.
Sí, pero ha conseguido también... Sí, yo entiendo que es demasiado joven para un premio retrospectiva. Igual el premio, no sé, estaba el Ricardo Franco y no sé qué, sí. Un premio honorífico también. Pero lo que dices tú también es un poco eso, que van a hacer daño con esas imágenes,
sí,
casi.
Sí, en ese sentido van, o sea, a hacer daño, van siempre a la polémica. Es lo que ocurre en los medios actualmente, aunque estemos en una sección de cultura, la cultura en la que normalmente no hay morbo, pues hasta en cultura van metiendo ahí siempre una pullita, un... no sé. Y bueno, lo digo como anécdota porque lo acabo de mirar y a mí me ha llamado la atención.
Pues hablamos del Festival de Málaga, pues recordábamos cinco sesiones que se han celebrado, en la que destaca la primera, abrió con...
La primera película en la competición, la de Mateo Gil.
Leyes de la termodinámica.
Que, por cierto, era como un preestreno, porque ahora cuando hablemos de los estrenos, es que el día 20, lo estamos tocando ya.
Ya la tenemos aquí, sí.
La tenemos ya.
¿Habéis podido ver el tráiler de la película, leer un poco acerca de ella?
Luego quizá comentaremos en los estrenos.
Ah, la tenéis apuntada para estrenos.
Sí, sí. Viernes la tenemos... Está. En las carteleras.
Además, esa yo creo que sale con muchas copias. Me da a mí que va a llegar a todas las salas, a todas.
Sí, pero tiene también un poco... Ahora lo comentaré.
Me lo digo porque es de A3 Media.
Sí,
y cuando son de A3 Media o de Mediaset, van a tope, salen bueno, con muchísimas
muy bien.
Copias.
Sí, pero... no sé.
Pero,
igual no tiene las de ganar, pero bueno, ya veremos.
Ampliaremos luego, pero en un principio el tráiler queda muy simpático. Ya veremos.
Sí, una comedia romántica.
Ya veremos qué ocurre.
Sí, un poco peculiar, pero... Sí, no, yo no creo que vaya a ser un exitazo.
Es como si Stephen Hawking se hubiese puesto a analizar sus relaciones amorosas, de las que hubiese tenido. Sí. ¿Y qué más destacar del día de presentación?
Bueno, destacar sobre todo los homenajes.
No, y las presentadoras, no sé si esta vez
Ana Castillo, Belén Cuesta,
¿no? Belén Cuesta y Ana Castillo.
Eso fue la gala inaugural.
La gala inaugural y la de clausura del sábado será Adelfa Calvo. Qué curioso que la actriz del autor, la señora mayor del autor, la portera, por ser malagueña, han tenido el detalle de que ella nada menos que sea la presentadora de la gala de la entrega de premios.
Pues que se ponga a cantar por la Pantoja, que lo hace
espectacular. Me parece muy bien, pero ¿quién se le iba a decir a ella, a estas alturas de su trayectoria, que iba a presentar la gala de su ciudad?
Ya de cara a los premios Goya en programas de análisis previos, ya se le ensalzaba a la figura de esa mujer.
En la quiniela ella estaba ya como favorita. La verdad que está muy bien, ahora que la habéis visto.
Sí.
Ese premio es muy merecido.
Lo hace maravillosamente bien en el autor.
Sí. Y es muy arriesgado también el guión, o sea, el poner a ese personaje. Pero yo creo que lo define muy bien. Bueno, pues lo podemos ver esta gala a esa hora, de 8 a 10 de la noche del sábado, entrando en la web. O sea que ahí queda la sugerencia para
todo el que quiera. Cinéfilos. Vale, pues el día 2 teníamos Ana de Día, de Andrea Jaurrieta.
Ópera prima.
Sí, ópera prima.
Mucha ópera prima en este festival. Sí. Muchísima.
Es lo que...
También está bien eso.
Sí, yo creo que la mitad de las que compiten, justo la mitad, son óperas primas. Y de esa mitad...
algún documental.
La mayor parte de mujeres. De mujeres directoras.
Sí.
Muy curioso, ¿eh? La mirada femenina. Luego, el jurado, todo son 5, compuesto por mujeres. Hay 4 mujeres y, en este caso, Mariano Barroso. Pero hay que tener en cuenta que Mariano Barroso está como vicepresidente de la Academia en representación de Yvonne Blay porque está enferma. Y por eso no pudo ser. Sí. Pero que en realidad la idea del festival era que las 5 miembros del jurado fueran mujeres cineastas. Y ahí ya se implican totalmente en la normalización y en la igualdad. Así que acordaros que el sábado vamos a ver un palmarés muy, muy femenino.
Muy femenino.
Seguro.
Pues yo acerca de esta, no sé si recibirá algún premio o muchas o buenas críticas, pero lo que he podido leer es que es una película que, pese a tratar un tema a nadie día, a tratar el tema un poco de la esquizofrenia, de eso, de esa segunda vida, de una mujer que se ve en su vida duplicada con una figura que es muy parecida a ella, no deja de ser algo... Tú decías ópera prima, pero la gente, yo lo que he leído es que tildan a todo de un poco pretencioso.
Sí.
Y que esta historia sí, no deja de ser profunda, pero no acaba
claro,
de cerrar.
Claro. Pero es la típica película que puede estar en el palmarés, que puede recibir premio, es premiable.
Sí.
Pero el problema de ese tipo de cine es que luego no se distribuye bien, no nos llega, no llega aquí, no llega a la periferia. Uh-huh. Y a mí eso me da mucha rabia. O sea, sabemos que llegan las de la Tremedia, las películas comerciales, pero si de algo sirve el festival, ¿de qué es? De descubrir nuevos talentos, nuevos valores. Luego esas películas que pueden ser incluso premiadas no se estrenan, no llegan. Ha sucedido en Málaga un montón de años.
Vale, el día 2 del festival pudimos disfrutar también de Memorias de un hombre en pijama, de Carlos Fernández de Vigo.
De animación.
De animación.
Claro, otra película sobre el personaje de Paco Roca.
Uh-huh.
Esta yo creo que sí que podría llegar. Sí que podría llegar por esa cosa, pero o llegar o no llegar.
Por animación.
Por animación, porque Arrugas...
Es largometraje.
El largometraje de animación, pero Arrugas, que fue la anterior de Paco Roca, o la única por ahora, yo creo que no se estrenó en su momento. Hubo que recuperarla en Filmoteca, en la Cinemateca, en los ciclos del Odeón. O sea, en la sección oficial tiene ese hándicap, que a lo mejor las películas que son más profundas, más interesantes, que se desmarcan un poco de lo convencional, y que por eso logran un premio, luego resulta que no se estrenan.
¿Puede ser que esta película también trate un tema meta dentro del cine? En plan, me refiero, prefiere el personaje, la lectura, la escritura, al cine, las películas y todo eso.
Sí.
También.
Y la crisis de los 40 y lo de trabajar desde casa, la memoria de un hombre en pijama... Porque prefiere estar en su entorno y no salir a la calle.
La tenemos con banda sonora.
¿Y qué estilo de animación es?
Es stop motion seguramente, ¿no? ¿O?
Pues a mí, yo no sé cómo calificar los distintos tipos de animación, pero a mí me recuerda mucho a American Dad, la serie de animación americana, mira.
Quiero decir, es dibujado, ¿no?
Sí,
es...
sí, es no es 3D ni nada.
No. A ti te interesa mucho, John, ¿no? El que sea ese tipo de animación, ¿o no?
Bueno, el otro día justo comentamos, creo que comentabais en hace un par de programas de las películas Disney, y ahora, aparte de que todas están pasando a una, o sea, un modo de mostrarlas real, con el CGI, con ambientes reales,
sí.
Comentábamos en que el encanto se ha perdido al pasar del dibujo a este tipo de...
Se pierde la gracia.
Sí, este dibujo totalmente de 2D. Y...
Era mucho más mágico dibujado, pero bueno.
No, porque
hay que seguir innovando.
También parece que hay como menos talento en esa animación más convencional, más clásica, y cada vez la animación es o stop motion por la gracia del proceso. Por ejemplo, este viernes también lo comentaremos, que se estrena La Isla de Perros, y ya hablamos de Wes Anderson la semana pasada. O se va pues a una animación más Pixar, más generada por ordenador y tal. Y películas pues como La Bella y la Bestia, que pues relucían por los colores, por la animación en sí, se están perdiendo.
Quizás
o se están adaptando en live action.
Quizá el fallo sea que, por ejemplo, el stop motion de Wes Anderson sí es fácilmente diferenciable, dices. Pues sí, es una película de animación. Y el fallo quizá esté en el CGI, querer hacerlo real y ver, o sea, y notar que no es realmente una realidad, los animales. Quizá el no poder recrearlo fielmente, la realidad a través del CGI, sea lo que va en su contra.
Puede ser yo creo que uno de los temas, sí. Pero también lograron algo bastante impresionante con por ejemplo, El Libro de la Selva, la última adaptación y tal. Vale. Bueno, seguimos con mal.
Con memorias de un hombre en pijama, con banda sonora de Love or Lesbian.
Pero que ojalá pasamos. Llegue, o sea, en definitiva, sí. el ojalá llegue, porque estará muy bien por lo menos tener la posibilidad de verla.
¿Y qué pensamos de La Reina del Miedo? Valeria Bertolucci.
Esa es argentina.
Bertuccelli,
es argentina. Bertolucci. Pues mira, que
y Fabiana Tiscornia.
Las argentinas tienen mucho peligro en la verborrea. Yo perdón por ser tan tópico. Pero es que he visto algunas películas con esta actriz, Valeria Bertuccelli. Aquí sí. Parece que es la directora encima.
Sí.
Y qué peligro que la propia actriz verborreica sea la directora y la guionista. Argentina. Ahí lo dejo. Me da mucho miedo.
¿Cuántas películas hay que no sean españolas?
Bueno, es que ahora como han ampliado al territorio latino...
Claro, ahora se habla de
España. Creo que hay mitad y mitad. Mitad española... y mitad latinoamericana.
¿Pero por qué es circunstancial o porque es una norma?
Lo han cambiado. Y de hecho va a haber Biznaga separada. Biznaga a la mejor película española y luego Biznaga a la mejor película latinoamericana. Claro, porque también era un poco injusto al meter todas en el mismo saco, ¿qué podría ocurrir? Que le dieran a una latinoamericana, la Biznaga, el premio principal. Ya. Y entonces que una española se quedara sin el premio principal. Y ha sido muy salomónico. Han decidido... La mejor de un lado y del otro.
¿Y qué opináis de esto, de que se separen? ¿No opináis bien o quizá que hubiese un premio en conjunto?
No, a ver, ellos se justifican porque, por ejemplo, mejor actor, mejor actriz o mejor guión y mejor música, eso ahí compiten todos juntos. Pero en mejor película, al fin de cuentas es el premio principal... más prestigioso, lo han separado.
¿Y no podrían hacer un mejor película del festival y luego aparte quizá mejor película
entonces
española?
Darían tres.
Claro, pero es que entonces si separamos, es como aquello que decíamos de la ley de hay que incluir actores de razas, hay que incluir a mujeres en el cine.
En concreto.
Entonces quizá ahí pierde lo que es el factor calidad.
En concreto para
al tener que repartir.
Sí, estoy de acuerdo.
Para introducir el tema que tú dices un poco, creo que Ernesto Daranas, si no me equivoco es cubano. La película Sergio y Sergei, yo es de las que más me ha llamado la atención. Cuenta la historia de... Lo digo para proponerla como de las mejores.
Tiene muy buena pinta.
Sí,
pues curiosamente la estrenan en el Panorama, me lleva una sorpresa de miedo, porque yo pensaba que esa película no la veíamos, vamos, ni...
Imposible.
Pues llega, hay una copia en el Panorama este fin de semana.
¿Panorama es de Alicante?
El de Alicante.
Cuenta la historia de un radioaficionado cubano que consigue ponerse en contacto con... Sergei, ahora mismo no me acuerdo el nombre exacto.
Ah, Sergio es un soviético, ¿no?
Sí, sí, pero que se quedó en... es el piloto de la Unión Soviética, sí.
Es la de
astronauta.
Pero basado en un hecho real.
Sí, en eso, en eso mismo. Sí.
Pero es la que aparece quedó... Romperman, ¿no?
Sí, Romperman, sí,
el actor de Hellboy. Sí, que además, aprovechando que estaba ahí, también fue uno de los que homenajeó a Guillermo del Toro.
Claro,
sí, es verdad. Dentro del festival.
No, pero estoy dándole vueltas a lo que ha dicho John, que tiene mucha razón, pensándolo bien, claro, él está refutando aquello que pretende. O sea, pretendemos ampliar, pretendemos integrar, cine español, cine latino, todo, y resulta que separamos. Pero, o sea, pretendiendo integrar, separamos.
Cuando los juntamos,
una
la
categoría, otra categoría.
Al final, cuando se mezcla eso de tanto intereses como que sea todo esto un producto, porque no deja de serlo, el que, pues, que en el Festival de Málaga igual una película que no tenga la producción de la gente que más ha puesto dinero para organizar el festival o de no ser del país, pues queda como un poco de ¿para qué hemos montado esto?
Pero no le daría un toque más internacional
sí,
al festival.
Sí, yo lo digo como crítica, que igual la idea de separarlo para que tenga repercusión tanto de un habla como del otro, es verdad que tiene el tinte de... tío, pues júntalo todo y al final es más cohesión, más todos juntos, todos a una.
Sí.
Pero
ahora,
lo
además
que
habría...
decía Antonio, ¿y si gana una extranjera? Igual hay intereses ahí que dicen, no nos convence porque ¿para qué hemos montado
habría
esto?
Más interés por parte de la comunidad latinoamericana,
sí, claro,
las producciones de pues sudamericanas y tal, que en el fondo son tres veces la población nuestra, es decir, habría o la industria nuestra.
Por supuesto.
Por sí, lo sí. tanto, se internacionalizaría más el festival.
No hay más que entrar en YouTube para comprobar eso.
Bueno, el Festival de Málaga, ¿se puede afirmar que es quizá el más importante de España?
¿Ahora cómo está?
Bueno, está San Sebastián.
Está San Sebastián y Sitges, ¿no?
Vale.
Pero San Sebastián es más internacional, no es más de habla española.
Sí,
y tal.
Es más internacional. Pero claro, la paradoja es qué ocurriría si no gana una española. Han querido evitar eso. Uh-huh. Pero decir, a ver, Festival de Málaga cine español desde hace 20 años. Y ahora resulta que nuestro festival, nuestro en el sentido que nuestro cine, y ahora el premio es para una argentina, para una mexicana, para una cubana. ¿Cómo repercutiría eso en la propia industria? Entonces, la decisión ha sido salomónica.
Sí.
Lo integramos y contentamos que la película española de turno se lleve la biznaga de oro, pero que también se lleve la biznaga de oro, pues eso, ya veremos si las que has citado, de Sergei.
Pero me parece también un impedimento innecesario. No, tampoco sería un problema que se premiase como mejor película sin haber esta separación una película extranjera. No sé, hay festivales, no sé sabrás.
Mientras... ¿Pero no crees que quedaría el cine español un poco en segunda división?
Sí, al final bueno. lo que pasa aquí es eso de, tanto por un lado, si hubiesen mantenido el premio todos juntos, habrían habido críticas por eso, de el cine español ha quedado en segundo plano.
O sea, que hagan lo que hagan mal.
Va a haber críticas, pero eso está.
La cuestión es quejarse.
Claro.
¿Tú sabes, por ejemplo, festivales como Mar de Plata, que son... Son festivales también de habla española, sí. pero allí sí también
hay
siguen...
un premio conjunto o se claro. hace, esa, es que, esa, es que o se hace creo, esta separación.
Claro, yo creo que es eso, que cuando la gente sudamericana, digamos, de habla hispana, latina, como lo entendemos hoy en día, organiza un festival de habla hispana, introducen a los españoles como uno
de
más.
De una manera natural.
Sí, sí, sí.
Exacto.
Sí. Luego hayan galardones o no. Y ellos lo tienen todo eso.
Sí, ellos no lo separan.
No.
Vale,
ellos
no lo separan. Pues ya está. Ya se acaba el debate.
Sí. Retratados.
Bueno, destacamos también el día 4 del festival se presentó Formentera Lady.
Esa la he visto.
De Pau Dura.
La he podido ver. He podido ver alguna,
con
de todas
José
formas. Sí.
Protagonista de la película.
Sí, y ahí está el valor de la película. Ajá. O sea, a mí no es momento ahora de hacer la crítica, ni quiero ser duro. A mí no me gustó la película. Pero de la misma manera que digo que no me gustó, digo que el sábado que viene puede llevarse el premio al mejor actor y con un 90% de probabilidad. Don José Sacristán, porque la película está hecha a su mayor gloria, un hippie, uh-huh. un hippie de los 70 que se quedó en Formentera y se ha hecho mayor y está desorientado. Y la película es a la mayor gloria del señor Sacristán y solo por verle a él, pues siempre llena.
Habla, vuela por la película un tema de lo que decías, el protagonista es un hippie arraigado en esa cultura y plantado que no se quiere mover, frente a la urbanización, el todo cómo se construye, cómo crece las ciudades, y él se queda
fuera del tiempo y desfasado y se queda muy descolocado.
Algo
y
que
entonces
comparte...
la película por eso es la crónica de ese descoloque, de ese, pero claro,
y la relación con el nieto, ¿no?
Y sí, la relación también. Con el nieto.
Sí.
Pero eso se ha visto tantas veces ya.
Sí,
se ha visto tantas veces.
Y que no
su hija le deja ahí al nieto porque la hija tiene problemas personales y ahí se queda en la isla. Y entonces la relación de abuelo y nieto a mí no me aportó nada. Es un intento, ¿no?, de hacer un cine pequeño, un cine honesto, pero que no aporta nada nuevo. Y si no estuviera ahí Sacristán, o sea, eso con un rostro desconocido,
se viene abajo.
Yo creo que no iría a ninguna parte.
Apuntar también que es de Pau Dura.
Que es de Alcoy.
Sí, claro. pero que además lo que decías antes, que es otra ópera prima, porque
¿Otra?
Él es actor y es su primera película como director.
Uh-huh. Sí, 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 la primera.
Vale,
ha elegido Formentera, dice que en la rueda de prensa por motivos autobiográficos, porque él pasaba todos los veranos sistemáticamente en Formentera.
Qué gusto.
Y bueno, hay mucho de él ahí.
Algo más que destacar de lo que ha pasado en el Festival de Málaga o de lo que viene en adelante,
porque queda el último día de Beitrueva. no sabemos de dónde, de la chistera, se ha sacado David Trueba un largometraje, porque no se ha comentado nada del rodaje. Yo, ¿verdad?, en Cinemanía, en los fotogramas, en los telediarios, no sabíamos que había, que tenía película nueva. Y la tiene, y la lleva muy en secreto, porque yo creo que no ha colgado apenas nada, y el viernes, el fin de semana, se verá por primera vez.
¿Conocemos
casi
título?
40, casi 40. Casi 40 es sobre los 40 años.
Uh-huh. Pero será, 40. Es decir, si se llega a estrenar, se estrenará dentro de unos meses, ya casi para
verano.
No
tiene fecha todavía.
Pues, no tiene fecha. Claro, o sea, no es un estreno próximo, como lo que decíamos antes.
¿Dentro del festival se proyecta? ¿Se ha proyectado algún...? No. ¿Si se ha proyectado alguno de estos filmes o no? ¿O directamente se presentan?
El casi 40 va el último día, sí.
Sí, pero no se proyectará el film en el festival completo.
Sí, sí, sí.
Ah, sí.
Claro. Sí, sí. Bueno, a eso es lo que me parece curioso, que cómo lograr hacer un largo, desarrollarlo, rodarlo, editarlo, todo, sin que haya salido en la prensa en ninguna parte. Pero bueno, se ve que ha sido... Yo intuyo que será low cost, o sea, que le ha costado poco y lo ha hecho así, en plan, un poco entre amigos.
Pues estaremos la semana que viene repasando también un poquito del Festival de Málaga, de lo que termine.
Y los premios, la verdad,
y los premios, eso es. Y terminamos la sección principal de hoy.
¿Sabías qué? El mítico actor Jean-Claude Van Damme fue seleccionado en sus inicios para interpretar al depredador. Al principio, la criatura iba a ser un animal con cabeza de mosca y Van Damme iba a estar dentro del traje. Pero a los dos días de comenzar el rodaje, el actor renunció al ser informado de que no aparecería en los créditos. A partir de aquel momento, se creó el diseño que hoy todos conocemos y que nada tiene que ver con el anterior.
Bueno, pues teníamos una vez más, como siempre, en nuestra sección de ¿Sabías qué?, a Franco González y a John del Rey, que nos contaban una anécdota del más que mítico Jean-Claude Van Damme. Cuéntanos, John.
Una vez más, la curiosidad de la semana. En este caso, al parecer, en sus inicios, el actor de películas de acción y artes marciales épico, Jean-Claude Van Damme, se ve que estuvo a punto de encarnar al propio Predator, el enemigo del xenomorfo, de Alien. Y bueno, al parecer se dio cuenta de que no iba a salir en los créditos de la película y dejó obviamente de actuar en el papel del monstruo.
Serían sus inicios y no tendrían en cuenta al actor que hacía se disfrazaba del personaje. No sé.
Eso es. Bueno, que ha pasado muchas veces en la historia del cine que sí, claro, no se ha tenido en cuenta al actor que está dentro del disfraz.
¿El de R2 se sabía? ¿El enano que había?
Sí, murió el año pasado.
¿Pero se sabía en los créditos, digo? ¿En los créditos?
Sí, creo que sí, creo que sí.
Imaginamos que sí.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos con...
Ah, y apuntar de Predator, Dinos. Que se estrenará dentro de poco la nueva. Pero es muy curiosa porque Shane Black es el director y guionista. Y es uno de los guionistas más reconocidos de Hollywood, que ha hecho películas, pues tipo El último Boy Scout y tal. Pues, y él empezó siendo actor y fue actor en la primera de Predator.
Pues Iván,
y ahora cierra el círculo.
Iván, que se ha colado, se ha adelantado a la sección de estrenos. Y vamos, empezamos.
No, pero...
Vale, pues empezamos los estrenos para el próximo fin de semana. Ya sabemos la noticia de que va a haber una próxima película de Predator. Y gracias, Iván. Y adelante, John, cuéntanos.
Vamos con las nuevas películas que salen este viernes. Y si os parece, vamos a empezar por lo flojito y vamos a dejar lo interesante para el final. En primer lugar, una producción de Reino Unido, Bailando la Vida. No la conocía, yo tampoco.
John lo da por hecho.
A punto de retirarse, una mujer de la clase media descubre que su marido ha estado teniendo una aventura con su mejor amiga y por ello decide irse con su hermana bohemia, que vive en una zona empobrecida.
Pues muy
¿Conocemos
buena
esta película, Antonio?
No, no la conocemos y...
se juntan los y probablemente, ingredientes perfectos.
Pero bueno, no por lo que has comentado de la sinopsis, un poco previsible, ya sí, no, sabemos.
Que después de que tu marido te la esté pegando, pues tú te vas con tu hermana bohemia a un barrio desfavorecido a vivir con
exacto,
ella.
Exacto, sí, sí.
O escribes una novela como el autor.
Eso es.
A continuación tenemos Cada día, producción de Estados Unidos, dirigida por Michael Succi. Increíble este director. Rhiannon es un adolescente de 16 años que se enamora de un misterioso espíritu llamado A, que se despierta en un cuerpo diferente cada día. Sintiendo una enorme conexión, Rhiannon y A intentan verse sin saber qué o quién les traerá el nuevo día.
Anda, esto también es como muy... la serie de Martín, que se despertaba cada día siendo un personaje diferente de dibujos animados.
No tengo ni idea de lo que estás hablando.
Madre, había una serie,
sí, yo creo que sí, cuál
sí, una serie de dibujos para niños.
Esto no es animación, esto es un film, una película.
Y pinta, no, pero... y pinta bastante mal.
Sí. Ha pintado.
Pero bueno, hay que os informamos de los estrenos, para eso estamos. Bueno, y vamos ya con algo más conocido por aquí. Hablábamos antes de Las leyes de la termodinámica.
Eso es.
A cargo de Mateo Gil. Y bueno, que habla de Manel, físico prometedor, que tiene un físico prometedor y algo neurótico, que se propone a demostrarse cómo su relación con Elena, cotizada modelo y actriz en ciernes, no ha sido un completo desastre por su culpa, sino porque estaba determinada desde un principio por las mismísimas leyes de la física, aquellas que descubrieron genios como Newton, Einstein, etc. Especialmente por las tres leyes de la termodinámica. Vamos a darle las gracias a Film Affinity por la sinopsis. Y bueno, esto que se estrenaba en el Festival de Málaga.
Sí, hablábamos un poco antes de eso, introducíamos y lo que ha contado John es lo que podíamos leer de la película, podíamos saber de la película, que cómo esa historia de amor o las historias que las leyes del amor al azar dictaminan, pues las encauza el protagonista para darle una forma, una estructura científica con las leyes de la termodinámica. Yo comentaba antes con Antonio que al final el unir el tema del amor con física o la ciencia, las matemáticas, te conlleva a que la historia esté un poco escrita, o sea predecible.
Sí.
Y es lo que igual peca esta película.
Sí, yo por lo que me han dicho, está rodada como un falso documental.
Sí, tiene partes.
Y el problema es la duración, que para un cortometraje queda muy original, pero que alargada hora 45 parece que pesa demasiado.
Sí, porque recordemos, para los científicos, las leyes de la termodinámica son tres. O sea, que igual no era necesario explayarse tanto para... que la película esté basada en eso. Sí, es verdad que como corto...
Sí, como corto podría haber quedado...
Es una premisa interesante, sí.
Sí.
Bueno, la producción a cargo de A3 Media, que yo en mi caso, la verdad que yo en un primer momento sí vi el tráiler, no me suelen atraer estas comedias románticas, ¿verdad?
Sí.
O más o menos, o... Y sí me pareció simpática, y... pensé en darle una oportunidad, pero la verdad es que las primeras críticas no están a su favor.
Hombre, a ver, no sabemos. Tienes que ir un poco ya ciegas.
Algunas críticas hay.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Algunas personas han visto la película y no... Pero bueno. Vamos ahora mismo con...
A ver si sube el nivel, ¿eh?
Custodia compartida. Que bueno, se ha llevado mejor director y mejor ópera prima en el Festival de Venecia. Y habla de Miriam y Antoine Besson, que se han divorciado. Y Miriam solicita la custodia exclusiva de su hijo Julien para protegerlo de un padre que ella dice que es violento. Antoine defiende su caso como un padre despreciado y el juez del caso sentencia a favor de la custodia compartida. Imaginamos que a partir de aquí pues se darán una serie de situaciones. Y bueno, parece que ha gustado la película en Venecia y también en San Sebastián, si me sale, que se llevó el premio del público a mejor film europeo. Antonio sabe algo de custodia.
Bueno, aquí hay drama, un drama. Tema muy vigente y pienso que estará tratado con mucho rigor y mucha seriedad. Sí.
Vale, pues premiado con dos de nuestros festivales favoritos.
Bueno, ya empiezan las interesantes.
Sí.
Continuamos con Un lugar tranquilo, que bueno, se ha anunciado mucho, película de terror, producción de Estados Unidos, a cargo de John Krasinski. Que cuenta la historia de una familia que vive en una casa en el bosque cuidándose de no emitir ningún sonido, ya que si no les escuchan no pueden cazarles. Esa es su premisa. ¿Habéis oído hablar de esta película?
No. y nunca esa historia.
Sí,
esa...
yo sí. La película, la verdad es que estaba recibiendo buena crítica por parte de, bueno, de todo el mundo. Y, no, sí, es verdad. Ver, o sea, no hay
no te rías,
no hay
nadie... porque por lo menos desde mi experiencia sorprende que una película de terror reciba buenas críticas. Es
desde
muy
Déjame salir el año pasado,
una nueva
que tampoco.
Tendencia que es la que estamos viendo últimamente.
Sí, hay películas de terror muy buenas últimamente. Y no, yo tengo muchas ganas de verlas, no la he visto.
Más que muy buenas, bien valoradas.
Sí, pero. Pero el terror, yo creo que es algo muy complicado de hacerlo bien.
Sí, por supuesto.
Y ser original. Sí. Porque el problema del terror es que ya es un subgénero y se repite. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Déjame salir, en cuanto hay un punto de originalidad, como parece que en un lugar tranquilo, ahí es donde se valora. Yo vi el tráiler y la verdad que como puesta en escena y técnicamente me pareció muy interesante.
Sí, por eso,
o sea,
decía
atrapa,
que me había... atrapa.
Eso es, ahí está. Quizá ahí esté la cosa, en que te atrape, ¿no? Quizá ahí está...
A mí me había llamado la atención el hecho que decías que la familia no tiene que hacer ruido, claro. Y es la premisa para que no les pillen.
Se ve que sí, se ve que de eso se trata. Se ve que han tenido la experiencia de que si hacen ruido pasan cosas malas, así que mejor estar calladitos. Y bueno, ya veremos a ver qué tal sale. Porque la verdad es que muchas películas de terror a lo que van es al susto, a darte el susto y
recuerda el
y
nombre
se quedan
para
ahí.
Que la gente se quede.
Un lugar tranquilo. Este viernes ya la tenemos en el cine. Y por último, hemos dejado la que pienso que es, por lo menos en mi caso, la favorita y que este sábado voy de cabeza directa a verla. Ajá. Isla de Perros de Wes Anderson. Ya hablábamos del director en el pasado programa y este fin de semana ya podemos ir a ver su nueva película, que cuenta que después de que todas las mascotas caninas de Megasaki City sean exiliadas a una isla que es un vertedero, un niño de 12 años emprende un viaje para buscar a su perro extraviado.
Antonio, que estuvo ausente el pasado programa por Wes Anderson, ¿qué tiene que decirnos del director?
Tengo que decir que este director me cuesta mucho entrar en su código. Ajá. y que, bueno, a ver si en esta ocasión descifro su clave. Y luego, ha dicho John muy rápido eso de La Veo ese viernes, a ver si se estrena. Es que este tipo de cine bueno... no se distribuye demasiado bien, hombre.
Sí, es verdad que Wes
Anderson
te estoy un poco
amedrentando, yo me imagino que sí que se va a estrenar, pero no te creas que se va a estrenar en todos los sitios. Ya veremos.
Es algo excéntrico,
sí,
Wes Anderson.
Decíamos en el programa anterior que hasta la llegada del Gran Hotel Budapest,
que fue la última,
pero esa fue, digamos, la que se lanzó
el boom.
De esa no se lanzaban bien.
Pero no ha habido ninguna película que te haya interesado más que... No.
Hombre,
¿de Wes Anderson?
Me cuesta, o sea, cuando yo leo lo que leo y luego realmente asisto como espectador, digo, muchas veces parece
que
ven cosas que yo no estoy viendo.
Sí.
Eso me ha ocurrido con algunos directores, pero en concreto con Anderson.
Hombre, igual es la tónica un poco del crítico, ¿no?
Cuenta historias raras y a veces hay cosas en ellas duras de ver.
Sí, son películas que hay que analizar también, hay que ver más de una vez, yo creo.
Pero luego en el aspecto técnico, como decíamos, bastante impecable, ¿no?
Sí, sí, joder, de su manera.
Cómo mueve la cámara, vamos, es por lo menos...
Sí, sí,
hace poco teníamos la oportunidad de hacer un ejercicio en clase acerca del Gran Hotel Budapest y todo el mundo nos sorprende cómo mueve la cámara, o sea, dejándola colocada en perfección, aunque parezca que la mueva a gran velocidad.
Sí, sí, lo estuvimos viendo, la técnica está el panning, creo que se llamaba, de mover rápidamente de un punto a otro la cámara. Sí, es verdad. Bueno, pues hasta aquí el programa de Super 8, un día más. Hoy hemos tratado el tema del Festival de Málaga y la semana que viene tendremos programa, si no me equivoco, por el horario.
Parece que sí, que no hay ninguna actividad en directo que lo vaya a impedir.
No tenemos nada, ningún tema programado, pero bueno, algo se nos ocurrirá.
No, esperemos que sí que haya programa, porque yo creo que sí que debiéramos comentar con el palmarés en la mano,
sí, claro.
Que hay un palmarés larguísimo, pues a ver qué ha pasado en Málaga.
Eso sí, por supuesto. Repasaremos el Festival de Málaga.
En Latinoamérica y en España.
Eso es. Y si queréis escucharnos, pues en Radio UMH estará colgado el podcast. Y nada, hasta la semana que viene. We'll be right back.
the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.